Empecemos con el tema de inflación. Ayer hubo 7,4% de inflación. Ahora Jairo va a contarte detalles de eso. Déjame, antes de que Jairo hable, aportar una mirada respecto al tema. La inflación del mes anterior, antes de la renuncia de Guzmán, fue de 5,3. La inflación de este mes fue 7,4. O sea, hubo un salto brutal de la tasa de inflación del mes pasado, en un contexto además donde el mundo te está ayudando, porque está bajando la inflación en el mundo. Entonces, y vos preguntás por qué. Y uno podría decir, en el relato de gobierno, hay algunas cosas, no de este número, sino de los números anteriores, hay algunas cosas que uno por lo menos tiene que tener en cuenta. Si vos tuviste una pandemia y emitiste mucho para sostener, no sé, empresas, esa plata que emitiste, por lo menos según la mirada dominante de la inmensa mayoría de los economistas, tarde o temprano pega sobre el dólar porque va a demandar dólares, eso aumenta la brecha y la brecha aumenta la inflación. Entonces, tenés una razón, que es la pandemia, que te obligó a hacer eso. Y entonces vos decís, bueno, por ahí no tendrías que haber cerrado tanto, entonces hubieras emitido menos, o por ahí hubieras, estuviste bien lo que hizo, o no sé, hay toda una discusión, pero hay un elemento desencadenante, que es la pandemia. Cuando viene la guerra en Ucrania, suben los precios de la energía, suben los precios de los alimentos, y tenés otro elemento desencadenante que se puede ver a nivel mundial. La Argentina vuelve a dar un salto de inflación sobre niveles ya previamente altos, entonces el gobierno puede decir, che, tal cosa. Y uno dice, bueno, pero vos estás haciendo todo lo que tenés que hacer para que no esto no ocurra. Bueno, es otra discusión, pero hay un elemento. ¿Cuál fue el elemento de este mes? No hubo guerra, no hubo pandemia, no hay ningún elemento estructural ajeno a el gobierno que pueda explicar este salto enorme que hubo de inflación entre julio y agosto. El único elemento exclusivo que lo explica es un elemento de orden político, que es la renuncia de Guzmán. Guzmán renuncia, se produce un efecto de incertidumbre, ese efecto de incertidumbre inmediato pega sobre el nivel del de los dólares paralelos, eso vuela y cambia completamente los precios de la economía. ¿Por qué renuncia Guzmán? Porque, bueno, en principio Guzmán renuncia, fue una decisión intempestiva de él, un sábado, no es que hay un acuerdo, Alberto, Cristina, Guzmán, de cómo te vas porque tenés que ir, sino que clava la renuncia un día que lo estaba puteando Cristina. O sea, primero hay una decisión de él ante un determinado contexto, que eso no se puede quitar de la discusión. Pero después está el gobierno. A ver, Cristina hizo una campaña tremenda para voltearlo a Guzmán, y cuando lo logra no hay plan B. Entonces cuando vos decís, a ver, Cristina no le gusta a Guzmán, ¿qué sería lógico que hacer? Ponerle que sea injusto o justo, no importa, no le gusta a Guzmán. Se encuentra con Alberto y dice, bueno, ¿qué hacemos? Entonces Alberto dice, mira, a mí me gusta Guzmán, sí, está bien, a vos te gustará, pero a mí no, y yo soy la mujer más poderosa de la coalición, o sea, busquemos otro. Perfecto, busquemos otro, le dice Alberto. ¿Y a quién buscamos? A Redrado, ponele, o a Massa, o a Batakis. Perfecto, ¿y cómo lo hacemos? Bueno, avisale a Batakis que prepare un equipo, o a Redrado, o a Massa, que prepare un equipo. Una vez que tenga el equipo hecho, le decimos a Guzmán, fuiste, lo anunciamos, e inmediatamente nos sube el nuevo equipo, y es una decisión del gobierno. O no, o lo sostenemos porque no tenemos plan B. Pero lo que pasó fue que Cristina le pegaba, no hablaba con Alberto, o sea, no había diálogo entre ellos, y entonces Guzmán un día se hartó, porque Cristina le pegaba, le trababa las medidas, Alberto no terminaba, lo respaldaba como ministro, pero no respaldaba las medidas que quería el ministro, y Guzmán vuela por el aire. Y entonces al volar por el aire se genera incertidumbre, se genera fuga hacia el dólar, fuga, corrida espectacular, que ya venía unos días antes a partir del run-run, que generó otra renuncia que fuera de Culfas, que pasó de la misma manera. Y entonces lo que genera la crisis política genera un aumento de inflación. Y esto que estoy contando, que me parece que es irrebatible, yo no sé si vos ves algún otro efecto que genere, que explique este salto de inflación, que no sea la renuncia de Guzmán. Me parece que es lineal.
No, y de hecho es el disparador de un fenómeno que también es novedoso y veremos si cede, que es el aumento semanal de precios del mismo producto, que se termina reflejando en un número que no teníamos hasta abril de 2002.
Bueno, entonces, eso primero. Entonces vos decís, bueno, está bien. Este mes lo tenés claro, ese 2.1 más de inflación, que es una enormidad, 2.1 de inflación, es más de la inflación que tiene cualquier país del mundo. Salvo Venezuela, 2.1 te da como 30%, 20, entre 25 y 30% anual, y entonces, y no hay ningún país que tenga 25 o 30%. O sea, la inflación de este mes extra generada por la crisis del gobierno, y no por la remarcación, ya no son los grupos económicos, no son los no sé qué concentrados, no son los especuladores, no, es la crisis política del gobierno la que genera esto. Entonces, si vos te preguntás, ¿este mes fue eso? ¿Y la inflación anterior, en qué medida es parte de la crisis del gobierno? Porque la crisis de gobierno, la pelea entre Alberto y Cristina, genera incertidumbre. La incertidumbre genera, che, por las dudas, compro un poco de dólares. La compra de dólares hace subir el dólar. La suba de dólares pega los precios y hay más inflación. Eso por un lado. Las medidas que ahora se toman y no se tomaron antes por la crisis políticas, ¿no nos hubiera ahorrado algo de inflación? Si ese es el enfoque. Vamos a suponer que el enfoque es el correcto. Subir la tasa de interés como hizo el gobierno ayer, estimular la inversión petrolera como hizo el gobierno ayer a partir de estímulos que le da, reducir el gasto público por medio del el aumento de tarifas y la reducción de subsidios, todo lo que viene haciendo Massa, que era lo que quería hacer Guzmán. Si este es el enfoque, si hubiera hecho hace un año y medio, cuando terminó la pandemia, ¿cuánto tendríamos de inflación? ¿5 el mes pasado? ¿O por ahí tendríamos 3.5? Y entonces vos tenés una situación donde tenés una inflación galopante, difícil de manejar. ¿Responsabilidad de qué? De los grupos concentrados, de los mercados monopólicos, de los formadores de precios, de una conspiración internacional, ¿de qué? No, de la crisis de gobierno. De la crisis de gobierno que no tiene una medida coherente, que hace todo, y entonces en ese número vos tenés reflejado tanto del problema político que anda a explicarme cuál es el problema central de la inflación, separando esto a partir de lo que puede explicar el número de ayer. No sé si se entiende. O sea, el número de ayer es mucho más que la inflación. Es el problema de personas que hasta hoy no estuvieron capacitados para enfrentarla, y no por razones técnicas, no por enfoques incorrectos en términos técnicos, sino porque estaban peleados entre sí. Y a mí eso me parece que, a ver, me sale decir la palabra imperdonable. Yo no suelo usar términos extremos y no me gusta, pero la verdad que es muy difícil de entender. Es muy difícil comprender de gente que se propone para gobernar un país, no se habla entre sí, y ese no hablarse entre sí, este mes generó 2.1 extra de inflación, y andás a ver cuánto en los meses anteriores, en un contexto de una sociedad que sufre altos niveles de pobreza, pandemia, etcétera. No, es una cosa increíble. No sé, Jairo, ¿qué querés agregar?
No, me quedaba pensando que la inflación en Argentina es un bicho tan indomable para cualquier escuela económica, porque a los problemas que arrastra Argentina se le suma la inercia, la sociedad acostumbrada a vivir con inflación, es tan un bicho complicado para cualquier gobierno que sumarle las diferencias de enfoque o las peleas es un agregado, no sé si imperdonable, pero es un agregado que no sé si te podés permitir, dado lo indomable que es este bicho, que ayer tuvo, si vos querés, para ordenar los datos, el 7,4% de julio, que ya deja 12 meses de 71%, y 7 meses de 46,2%. El primer número 100 que aparece en una planilla del INDEC lo arroja el aumento de 12 meses de los precios de la indumentaria en el Gran Buenos Aires, 100,5%, en un contexto donde a nivel nacional las prendas de vestir aumentan 96,7%, 90,6% aumentaron en los últimos 12 meses el rubro restaurantes y hoteles, y va segundo en la lista, y hay que decir que después están 20 puntos más abajo el resto de los aumentos interanuales, con alimentos y bebidas subiendo 70,6%, casi en línea con la inflación promedio. La preocupación hacia adelante es que cuando vos ves la planilla del INDEC, los precios regulados están subiendo al 4,9%, y es lo que empieza a decir, che, ¿qué piso le ponen cuando se empiecen a liberar las tarifas en la zona metropolitana y en el resto del país de los servicios públicos? Como ya impactó en la primera semana de agosto, y lo mide Orlando Ferreres, el 40% de aumento de bondis en la zona metropolitana. A Ferreres da una aceleración en la primera semana de agosto y después un afloje. Las consultoras están dando entre 6 y 6,5%, me refiero a Ferreres y a Ecogo. Algunas otras dan 5,9 como analítica, pero no es una desaceleración fuerte la que viene en agosto, y hay que firmar si te dicen que empiece con 6. ¿Qué pasa cuando ves el balance de YPF que ayer presentó el informe? Dice, vamos a seguir con la nafta al ritmo de la devaluación. Y ahí se ata la otra pregunta. ¿Qué pasa con la inflación para adelante? Si no está resuelto, ¿qué va a pasar con los tipos de cambio para ver si se achica o no la brecha? Y para completar, no tenemos experiencia en los últimos años, del 91 para acá, de cómo se baja la inflación en 100. O sea, habitualmente cuando se va a hiper, te dicen, no, un plan de shock. Cuando está en 25, hemos convivido. En 50 se había impuesto la idea del gradualismo. Cuando va a 100, hay tesis como la de Marina del Poyeto que dice, esto es shock o shock. O sea, no hay otra manera. ¿Cuánto más se puede convivir con inflaciones del 6 o 7? Es la pregunta hacia adelante.
A ver, después vamos a hacer una cosa más desgranada, más específica sobre el tema. Simplemente contar que en términos económicos ayer el gobierno subió fuerte la tasa de interés. Eso significa que te pone una tasa de interés del 70%, lo que te puede dar más o menos en un plazo fijo o en cualquier inversión en un banco cuando vos dejas la guita. Con lo cual una empresa que tiene eso y se quiere financiar para comprar dólares tiene que, como hacía antes, dice, che, pero el dólar subirá 70% en un año, y si tenés dudas de eso, no vas a comprar dólares porque suponés que los plazos fijos se van a pagar. Entonces, tiene una cosa así, pero al mismo tiempo, eso que te frena presión sobre el dólar, te genera menos producción porque el crédito para la industria o para cualquier empresa se encarece mucho. Y es una mirada, como quien dice, muy vulgarmente ortodoxa. Es decir, la idea de cómo freno con tasa de interés la inflación o la presión sobre el dólar tiene que ver con esa mirada. Ayer Massa habló con las empresas de energía y le dijo, yo les voy a dar dólares los que quieran para las nuevas inversiones. Es decir, traen dólares para invertir, yo les doy dólares cuando vendan, no tengo ningún problema, porque el objetivo es generar una revolución en Vaca Muerta y todas esas cosas que, en fin, el tiempo que se ha tardado en hacer eso, que te pegaste un tiro en los huevos, no te puedo decir cómo.